Querido Francisco Russo, te saluda Gianluca Barney. Estamos aquí en Radio Primero de Marzo. Esto es la previa de Deporte Total. ¿Cómo estás, don Francisco?
Gianluca, ¿cómo te va? Un abrazo para vos, mi cariño para la audiencia. Me va bien.
¿Te va bien?
Bien le puede ir bien en esta situación.
En esta situación, don Francisco, ¿a qué le podemos denominar me va bien? Porque Yetubula, Deporte don Francisco, ¿a qué uno le puede llamar hoy en día me va bien?
Creo que esencialmente deben estar vivos y sanos. Porque la cuestión es tremendamente compleja, complicada. De hecho, ahora estábamos monitoreando una compañera mía de promoción, mi compañera, coincidentemente también ella es mi compañera de preescolar. Está extremadamente complicada en uno de los centros asistenciales en Ciudad del Este. Ella fue transferida de Encarnación, porque eso también es otro tema. Se va con un paciente de un lado a otro, se ve el lugar donde se consigue. Ya estamos en rigor de prioridades, donde eventualmente se tendrá en cuenta solamente la edad, la expectativa de vida, el diagnóstico, un montón de cosas para ver quién tendría el acceso al espacio donde se cree se le puede dar posibilidad de que salga de este tema, ¿verdad? Cuando le agarra mal, porque yo, por ejemplo, también estuve infectado, pero no me dio más que perder el gusto y el olfato por un tiempito, alrededor de 20, 25 días. Y el oído izquierdo que me quedó jodiendo, pero eso es nada comparando con cualquier otra situación. Pero yo hago mi análisis y digo, bueno, buscamos los responsables. No hay problema, encontremos los responsables, le queremos linchar, no hay problema, linchémoslo. Pero nadie habla de la inconsciencia ciudadana, eso es lo que me preocupa. Nadie habla de la inconsciencia ciudadana. Nosotros como ciudadanos tenemos que asumir nuestra responsabilidad también frente a lo que ocurre. Se te dice quédate en tu casa, quédate en tu casa. Se te dice, bueno, dice, es muy difícil, tengo que comer, esto es lo más bueno, veamos entonces cómo vamos a hacer para comer, qué actividad vamos a hacer. Y yo te hablo de un sector tremendamente golpeado con el tema de la pandemia, que es el sector artístico.
Sí, que son los que hasta ahora no han vuelto.
De mi otro compañero, bueno, los presentadores, por ejemplo, ellos, pobrecitos, de verdad, no hay ningún evento donde ellos puedan participar. Ellos están a facturación cero. Nosotros solamente estamos a facturación 1 o 2, ¿verdad? Porque de vez en cuando nos llaman y nos dicen, vamos a hacer 10 personas, 15 personas, vamos a mantener distancia, no hay acercamiento, etcétera. Pero es todo el mundo, nos toca esto en este momento, nos toca remarla. En otro momento sonaba Sierra Reina y los racistas del Cabo y los varones se alistaban para ir al Chaco. Pero no veo la gran diferencia, excepto que allá a lo mejor eventualmente podía ver a tu contrario y tratar de liquidarle o antes que te liquide, aquí no le vemos al adversario. Y cosas así. Mira, este escenario se presta para que la imaginación dantesca se ponga en funcionamiento.
Sí, mira que, don Francisco, cuando estábamos charlando ahí recién en la introducción, fuera de micrófono, me diste un adjetivo de la situación que estamos pasando y precisamente lo estás describiendo ahora. Esto es lo más cercano a una guerra. ¿Esto es una guerra, don Francisco?
De verdad, es una guerra. Es una guerra donde creo que los elementos de ataque son el pulmón y la coagulación sanguínea del sistema respiratorio y la coagulación sanguínea del que nos ataca, y nosotros tenemos nuestros soldados a quienes los identificamos plenamente, que son las personas de blanco y afines, entiéndase, camilleros, quienes reponen el oxígeno, la limpiadora, todo lo que hace para que eso funcione. Y eventualmente la bala que tenemos, que de mayor uso son 3, el tapabocas, el distanciamiento y el agua y jabón, lavarse las manos. Esos serían los elementos. Y una suerte de trinchera para esperar al enemigo y ver si lo podemos derrotar. Se llama el quedarte en casa, guardar las restricciones respectivas. Una cuestión de principio, de amor a la humanidad, porque está bien, se gente después me ve de los otros, se agarraron así de o mandón de Silve, o mandón de Erute. Yo le enterré a mi papá el 13 de enero, le perdí y le enterré ese mismo día. A las 8 menos 20 me dijeron que mi papá se fue y a las 12 me está saliendo al cementerio. No le deseo a nadie ese espectáculo. Es una cuestión tremenda, es muy jodida. Le llevaron a mi papá 10 días antes, no le volví a ver. vi que le sacaron una bolsa negra, le entregaron un cajón cerrado, le tuve que meterme bajo tierra, todo un tema, papá. No es simple. Y otra vez tenés que soportarla, y ustedes, la persona que te dicen que no, que todo este no existe, este bicho, que es un negocio, que es para que alguien facture todo lo más. No, mira, hermano, ese carril corre por otro lado. Eso no se ajusta a la realidad.
Esperemos.
La realidad, la realidad dice que sí, el bicho está a nivel mundial, la gente muere, hermano, la gente muere.
Cuando
hay una vida en juego, ya hay que prestarle otro tipo de atención y otra dedicación a las cosas, ¿verdad? Porque esa es nuestra esencia, hermano. Si no, nos vamos a extinguir todos sin ningún motivo. Claro.
Y además, uno mira diariamente como que hasta peligrosamente, erróneamente, equivocadamente, uno mira los reportes diarios de los decesos, de los resultados positivos a diario. Uno mira 70 fallecidos, 80 fallecidos, 60 fallecidos, 50 fallecidos, 90 fallecidos, diariamente esto. Y uno dice, mira, ay, hoy 80, y hoy 90, mira, che, está subiendo, Yupina, la mano. Pero son
cuestiones.
Fíjate,
mira, Gianluca, sí. esto es algo mundial, lo que te iba a decir. No estoy inventando la pólvora ni descubriendo América. La estadística es muy simple de analizar, de mirar, de ver cuando vos pones la radio, escuchar, cuando ves la tele, todo lo que. Y pasa con todas las cosas. Oye, más tenía escuela, mitad acá, que se evita. El tema es cuando esa escuela cae y es mitad acá, es justo tu hija. Tener tu hijo o tu hija. Ahí vos vas a cambiar de opinión, ahí vos vas a pensar diferente. Y la misma cosa pasa con este tema. No se termina de tener conciencia de la situación y dimensionarla hasta que te toque el talón de Aquiles, que va a ser donde más te duele. Pero eso pues ya es una situación límite, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Yo ya le estoy contando a la gente, ahora por ejemplo soy un testimonio vivo. Le enterré a mi papá por COVID, entonces existe, y no, a mí no me puede preguntar si existe. Y ya viví en carne propia el tema.
Sí.
Entonces yo me guardo de una manera diferente, tomo medidas diferentes de todo lo demás, porque pagué demasiado caro el costo de concientizarme de que la verdad está esa, de que existe la enfermedad y que está allí. Ahora se te está diciendo, a todos se nos está diciendo, estamos colapsados, estamos rebasados. Aparte de esos números que vos me das, yo, como en toda guerra, no creo que se ajuste a lo real.
Uh-huh.
Porque sabemos, hay un combate en guerra en cualquier parte del mundo y dice 150 soldados caídos, tienen que calcularle que hay 500, porque el establishment, el Estado, nunca te va a pasar una estadística exacta, porque eso trae otras consecuencias psíquicas. Si te cuentan la realidad exacta, te cuentan con todos los detalles, probablemente te agobias. Hasta en el pase de la temperatura creo que puede pasar eso.
¿Demostrar debilidad?
De 38 grados la sensación térmica, 40, y a lo mejor 42 grados la temperatura a 45, y nada, pues no. De Jehwit, ahí, ¿entendés? Va.
Sí.
Y eso foca, porque si vos te pones a pensar, ya fue 48, que va, te agarró una angustia, si te infartás, sí, de la presión que significa soportar esa información.
Sí,
y entonces creo que también eso pasa, así que cuando dicen que hay 50 fallecidos, probablemente haya 64, ¿me entendés?
Totalmente.
Porque ¿cómo creer en la estadística exacta? Tampoco yo creo en eso. Pero bueno, eso es lo que nos está sucediendo, esa es la realidad. Por ejemplo, dice, queremos que vuelva al fútbol, que es el palo de ustedes.
Sí.
Queremos que vuelva al fútbol. Sí, bueno, listo. Y vos te diste cuenta que en un par de movimientos donde se registraron irresponsabilidades dentro de la gente que estaba abocada al deporte, ya sea el futbolista, el preparador físico, el técnico, inmediatamente repercutió en el plantel. Infectado. Después se empezó a investigar y ha sido que Julanito se fue a decir al súper, que el otro después no sea dónde, y que el otro aquí está infringiendo las reglas de cuidado, ¿me entiendes?
Totalmente.
Inmediatamente le pasó la factura, así que eso es una realidad.
Sí, y en Libertad pasó lo mismo también. Pasó.
Estamos ya con mi retorno ahora.
Sí, a lo que
voy. estoy
escuchando algo ahí en el fondo, don Francisco. Ahora, tratando de alguna u otra forma darle un cierto ambiente, por lo menos, no sé si positivo, va a ser muy difícil, pero salir un poco de esto, para tratar de que la gente de alguna u otra manera tenga con qué también, a ver, entretenerse un poquito también. ¿Y cómo hacen los artistas en este momento, don Francisco? Porque dijiste que es el sector más golpeado y es realmente así, porque hasta ahora no han vuelto. Yo me imagino a un Francisco Russo en su casa hoy en día, un sábado de tarde, pudiendo haber estado ya seguramente, quién sabe en qué punto del país, ante qué cantidad de personas en un escenario. ¿Cómo es la vida de un artista hoy en esta situación?
Y durísima, porque algunos, por ejemplo, me hicieron el entrenamiento, me dijeron, debo esta vida tu hija facturar, que sé yo, que cuando también le enseñan la crisis, no es así.
No, pero va más allá inclusive de eso, Francisco. Más allá.
Va mucho más allá.
Sí.
Va mucho más allá. Hay muchas cosas, muchísimas cosas, en Lucas, de verdad, que analizar, pero puntualmente con respecto a lo que me pensaste, y nosotros tenemos como artistas, tenemos ese plus que es nuestra música, nuestro arte, cada quien, el pintor, el artesano, el músico, el actor de teatro, el que escribe, el escritor, en fin, tenemos ese plus que cada vez que tenemos la oportunidad queremos contagiar a la gente con eso. Y nosotros que tenemos esta profesión, que al final de cuentas es una de las más gratas expresiones artísticas, porque yo escuché que pusiste un par de canciones allí.
Sí.
Antes de que yo entre al aire, ¿verdad? Entonces yo puedo estar aunque no esté, ¿cierto?
Qué linda frase.
Entonces se puede poner un disco, se puede poner. Entonces la crisis, dicen que es un caldo de cultivo para buscar las oportunidades y lograr cosas. Entonces seguramente que uno estará viendo la forma de crear una nueva canción, otros encontrarán en esta situación la fuente de inspiración para el próximo verso que van a componer, etcétera, etcétera. Y en mi caso, por ejemplo, tengo varias canciones que yo grabé, alrededor de 150 canciones, de las cuales unas 30 o 40 canciones no están en mi repertorio de canciones en vivo, porque no hubo tiempo de aprenderse todas las letras. Se graba en estudio con letras, con apoyo, ¿verdad?, de la letra, y eventualmente no se alza el escenario, no forma parte de la rutina, de mi rutina, entonces no terminé de aprendérmela. Y bueno, ahora dedico mi tiempo para aprender eso, disfrutar un poco de lo que está, porque también esa es una realidad, tenemos que aprender a disfrutar un poco de la intimidad, es lo que eventualmente puede significar la soledad, porque al no tener al público, eso ya es igual a soledad.
Y
creo que es un ensayo compulsivo, de alguna manera, para cuando llegue la hora de bajarse del escenario definitivamente, ¿verdad? Porque por otras razones también uno puede bajarse, la edad no viene sola, uno, la voz también se va deteriorando de repente, en fin, el estado físico ya no permite hacer tantos traslados, tantos shows, etcétera, etcétera, que no es mi caso, pero sí vimos a muchos colegas estar hasta el último suspiro, porque el poeta sentenció eso, el pájaro canta hasta morir.
El pájaro
entonces,
canta
una
hasta morir.
Me dijo, ¿qué haría usted? Por lo visto yo era joven, porque me dijo, ¿qué haría usted joven cuando si deja de cantar? Me dijo, ¿perdón? ¿Qué haría usted joven si deja de cantar? Señora, le dije, yo no sé lo que haría, pero sé lo que puede hacer usted. ¿Y qué puedo hacer? Me dijo, y búsquese un par de velas y averigüe en qué cementerio estoy enterrado. Porque no se concibe. En mi caso, yo no concibo la vida sin cantar. Es más, yo ahora estoy involucrado en un proyecto político y sí, generalmente donde llego la gente me pregunta, ¿y vas a dejar el canto si es que logras tu objetivo político? Yo le digo, no puedo dejar la raíz. Si yo estoy acá parado frente a ustedes porque el canto me trajo hasta aquí. Y si yo dejo mi raíz, significa que en algún momento el tallo se va a podrir y consecuentemente me voy a marchitar. Así que el canto siempre está conmigo. Y siempre hay oportunidades. De hecho, este lunes creo que voy a cantar un rato. Después tengo una solicitud también de nuestra embajada en Argentina para un video para el Día de las Fiestas Patrias. Y tengo otra convocatoria para el 14 de mayo y así sencillamente. Pero las fechas son muy muy esporádicas para lo que era la rutina del juglar. Las fechas son tremendamente esporádicas. Es más, te cuento algo que tiene que ver con el fútbol. El otro día, por ejemplo, así, serán las 9:30 de la noche, suena mi teléfono con una canción y dice, te estamos escuchando acá en casa, en familia, todos los demás. PZ10.
Pablo Ceballos.
Compartiendo con su familia, Pablo Ceballos. Entonces, y así, de repente, me llama Tacuara, me dice, no, chico, ella es mi puta, qué sé yo. Y son así cosas que ocurren porque muchísimos de los chicos que están involucrados con el fútbol los conozco, a ellos, a su familia, a su hijo, a sus padres, etcétera, el lugar donde viven, todo eso, y compartimos, y siempre me tienen en cuenta. Es muy importante, ese es el aliciente que tenemos en este momento nosotros quienes vivimos el arte.
Totalmente, con los recuerdos, con lo que uno... Ahora, ¿cuál es el vínculo de Francisco Russo con el fútbol? Porque sos también futbolero. Todo paraguayo lleva un futbolero dentro. Uno es más apasionado, otro quizás no tanto, uno es hincha, otro quizás es...
Dame un mira, es espectacular. No, es
dale, por favor.
Tú eres primicia, lento.
Sí.
Aguache la cadete de la Deportiva San Lorenzo. Habla profesor Ramón Galeano, que es el papá de Carlos Galeano, que terminó en el Perú con la rodilla jodida, entonces tuvo que dejar el fútbol. Bueno, Uruguayo 10 y Capitán Sosa. Capitán, no me acuerdo el nombre. Capitán Sosa era el presidente del Deportivo Ascenso, cuando eso era Ascenso.
Sí, Ascenso.
Primera Ascenso, ¿no? Y fue en Intermedia, acuérdame. Primera Ascenso. Bueno, pero a ver ahí, papá, a la Ascenso era Libertad. Y papá se fue y le dijo al Capitán Sosa, gratis, o sea, hubo acuerdas, me ven a hacer trabajo ayer, le dijo. Dejate con Russo, le digo. Y bueno, ahí fui a Libertad. Ahí tuve el honor de compartir cancha, pelota, camarín con personas conocidas, muchísimas personas, pero las conocidas, las más resaltantes del entonces, de ahora sería Daniel Rale, por ejemplo.
¿Verdad? Daniel Rale, claro.
Nuestro número 9, sí. Daniel Rale. Bueno, a Dario Yeupita la infantil, ¿ves? Y con grandes perspectivas de subirlo, ya cuando eso la cancha de Libertad era totalmente diferente, era auténtico Tuyucuá.
Tuyucuá de verdad. Tuyucuá literal.
De verdad, sí. Cuando no llovía, por ejemplo, 3 meses, hasta tu rodilla entraba en el barro, hacia la parte que da hacia la vía, por ejemplo, ¿verdad? Y si te rebalaba ahí acostado a la raya, tejido, era muy cunés, se manejó porque 35, 40 centímetros nomás ahí entre la raya y él era el tejido que dividía. Teníamos nuestra canchita de, ¿cómo se llama esto? Que la bola de hierro, esa que se tira.
Bochas.
Bolo Nunga.
Bolos.
Ese día estaba el jorobado, no tenía que le decíamos. Nuestro jorobado que llegó a tener título internacional, inclusive teníamos las canchas de básquetbol, donde por ejemplo Evaristo Masi estaba haciendo su primera ama, como se le decía, nacional en básquetbol, que después terminaría siendo arquero también del club, del Deportivo San Lorenzo, etcétera. Y bueno, y Dani vivía en el club. Dani de Posada vivía en el club que era infraestructura realmente muy muy precaria. Lo cierto es que como primera de honor, Libertad, su inferior jugaban domingo en la mañana. Perdón, sábado a la tarde.
Sábado a la tarde.
Sábado a la tarde. Y los domingos en la mañana jugaba el Ascenso. Uh-huh. Entonces en Maraya, pues hacía jugar Libertad en la sábado Caruja, domingo, fíjate, fichajones a la Deportiva. Deportivo San Lorenzo y Blum, un día el sábado y el domingo el mismo árbitro cobra la primera honor y cobra el ascenso. Y yo tenía número 5 en mi espalda. Y el Cota la noche, pues nunca me iba a la refiero mañana de que empezó el partido. Y después llegó un momento, un árbol, no pude evitar, ya fui a buscar la pelota. Estábamos en la cancha de Capitán Figari. Y cuando iba a sacar el árbol, me dijo, 5, ven acá. Y cuando era brazo en la espalda, tenía que poner los dos brazos. Y por ahí, ve, está allí contigo, se ve, mira, y te juega ahí, vea. No era hola, hey papá, terminado.
Brazo en la espalda.
Brazo en la espalda del señor, además, eso es. Y se me acerca despacito, así me susurra y me dice, mojones, a la ficha, june, me dice. Ábrele, que en el Deportivo era el mejor, y guapa, me dijo. Sí, porque había una sanción en aquel entonces, que era 2 años de suspensión al jugador, para el que estaba jugando, y para el dueño de la ficha también, ¿verdad?
Ah, para, bueno, para el club también.
Así viene la mano, finalmente Libertad, mi querido Libertad, se fue al descenso, y tuvimos un partido bastante raro, con todos los condimentos que puede implicar una rareza. Peito Rodríguez era nuestro técnico y perdimos contra Sport Colombia en su cancha. Bueno, los pocos que fuimos a alentar a Libertad, estábamos la mayoría muy ofuscados. Algunos levantaron epítetos concordantes con la situación, por decirlo de una manera muy benévola. Y detrás mío, exactamente detrás mío, sentado el profesor Zacarías. Y le dije yo a María Agustín, el finado también,